Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este proyecto de podcast. Mi nombre es Esteban y en este espacio quiero traer a todos ustedes un canal, un lugar donde se pueda aprender de ciencia y astronomía y no sentir que es demasiado técnico para nuestra comprensión. De niño siempre quise ser astronauta, pero como no pude, estoy siendo un aficionado, un apasionado y un gran entusiasta cuando de astronomía se trata. En el episodio anterior abarcamos 3 de los 9 planetas, ya que, como explicamos en el episodio anterior, Plutón dejó de ser considerado un planeta. Entonces vamos a hablar como de los 9 cuerpos celestes principales que normalmente hablamos acerca de nuestro sistema solar. ¿Ok? Entonces, hablamos de Plutón, Neptuno y Urano. Ahora en este segundo episodio hablaremos acerca de los 2 titanes de nuestro vecindario espacial. Sí, estamos hablando de Júpiter y Saturno. Pero antes de empezar el episodio, me gustaría responder algunas preguntas que surgieron del episodio anterior. Pues 2 de nuestros oyentes plantearon 2 dudas que me gustaría responder desde mi punto de vista, ¿sí? Y desde mis conocimientos respecto a los temas que se plantearon en el anterior episodio. Es importante mencionar que para la realización de cada episodio hay una profunda investigación con la intención de traerles a todos ustedes información verídica y que no sean cosas que simplemente hablo por decir o por hablar y ya, y que me lo inventé. No. Con esto claro, me gustaría reproducir para ustedes las preguntas planteadas por 2 de nuestros oyentes. Sí, el primero es Juan David, que es uno de nuestros oyentes, y nos plantea lo siguiente. Entonces, inserto audio.
Una pregunta con respecto al planeta Urano. Dice, si el planeta Urano tiene una condición de esta en que los polos se encuentran en la mitad, ¿puede alterar su estabilidad? O digamos, el planeta también se adaptó, digamos, si fue posible que un objeto tan grande la viera, digamos, removido de su eje, hablándolo así. Porque pues creo que cada planeta tiene un eje, ¿no? Hablándolo así.
Entonces, contestando la pregunta de nuestro oyente Juan David, ¿sí? ¿Qué podemos responder? Estabilidad, sí. Estabilidad, sí la tiene el planeta Urano, sí. ¿Cómo conserva esa estabilidad? Sí, pues porque básicamente porque sigue rotando. Pero rota como si fuera una llanta. Yo lo interpreto así. Más adelante miraré a fondo si me estoy equivocando, pero lo que he leído es que básicamente al girar de esa manera es como si girara como una llanta, ¿sí? Sobre una avenida gira, ¿cierto? Pero ¿qué hace que se sostenga en un solo lugar? La atracción del sol. El sol hace que esa rotación tan extraña, que es casi de unos 90 grados o incluso más, no haga que el planeta por su propia fuerza salga de órbita y se vaya hacia otro lugar. Es la fuerza de atracción del Sol la que permite esto. Entonces, esa es básicamente la respuesta, ¿ok? Pero me gustaría también mencionar algo que podemos ver acá en internet. Y básicamente es básicamente la misma pregunta que nos plantea el oyente Juan David, y es ¿por qué Urano gira de costado? Entonces nos dan unas respuestas. Colisiones con 2 grandes objetos habrían hecho que el eje de rotación del planeta se inclinase 98 grados. Uno de los grandes dilemas sin respuesta de la astronomía del sistema solar puede haber sido resuelto por un equipo bla 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 bla. ¿Sí? El planeta gira alrededor de un eje cuya inclinación es de 97,7 grados en relación con el plano de su órbita alrededor del Sol. Esos 2 encontronazos habrían ocurrido en distintos momentos del proceso de nacimiento de Urano y explicarían por qué Urano rota acostado. ¿Sí? Entonces, cuando le dediquemos un capítulo especial al Sol, ¿sí?, que lo vamos a hacer más adelante, a tener en cuenta que aproximadamente nuestra estrella madre tiene 4.500 millones de años. Entonces, en ese proceso de creación, de todos los planetas y tal, el sistema solar era un campo de caos, un campo de batalla, todo se estrellaba con todo, tan, ¿sí? Entonces tenemos la formación de la Tierra y todo esto y tal. Entonces se teoriza de que dos grandes objetos golpearon tan fuerte a Urano que hicieron cambiar su eje de rotación. Esa básicamente sería la respuesta. ¿Y por qué no se desestabiliza o algo? Por lo mismo, como lo mencioné anteriormente, la fuerza de atracción solar hace que se mantenga ahí, siempre girando alrededor del Sol, incluso teniendo un eje de rotación diferente. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, habiendo respondido a nuestra primera pregunta, me gustaría insertar para ustedes la siguiente pregunta planteada por la oyente Gina.
Tengo una pregunta para ti. Quiero saber quién puede asegurar que el hombre realmente fue a la luna. Gracias, Esteban.
Ok, entonces la pregunta que nos plantea la oyente Gina es ¿quién puede asegurar de que el hombre realmente fue a la luna? Sí, entonces vamos a hacerlo desde un contexto, vamos a contextualizar la situación, ¿sí? 1969, Estados Unidos envía a los primeros hombres a la luna, ¿no? Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna, Houston, hemos llegado, bueno, como se haya dicho. Hay que tener en cuenta el contexto histórico que se vivía en ese momento. Unos años atrás se había acabado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esto es algo que todos los libros de historia dicen, ¿sí? Esto no lo podemos negar. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon dos potencias gigantes. Estados Unidos se consolidó como la potencia más poderosa del planeta y detrás estaba la Unión Soviética, ¿sí? Otra gran potencia, pero que tenían ideologías totalmente opuestas. Unos se iban por el capitalismo, en el caso de los Estados Unidos, y la Unión Soviética, que se fue por el bloque socialista, comunista, bueno, esto no lo tengo muy claro, pero bueno, ¿sí? Van la bandera roja. Wow. Tenemos que tener en cuenta que los soviéticos fueron los primeros que enviaron una sonda, ¿sí?, al espacio, o un satélite, no lo recuerdo muy bien en el momento. Enviaron un satélite, una sonda, y después enviaron el primer animal al espacio. Pero los que les ganaron en esa carrera espacial, que esto es un hecho histórico que se conoce de tal manera, la carrera espacial, Estados Unidos la ganó porque envió a los primeros hombres a la luna. Pero quienes ganaron esa carrera espacial fueron los estadounidenses. Enviaron a los primeros hombres a la luna. No los llevaron al espacio solo a mirar la atmósfera, esto no. Se fueron con toda y se fueron hasta la luna. ¿Qué pasa? Hubieron muchos intentos fallidos. No despegaba, no funcionaba, los sistemas fallaban, las computadoras fallaban, todo esto, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que todavía no le tienen fe o le dicen que esto es falso, de que no fue así, si se más, esto, lo demás. Se han enviado más dispositivos, ¿sí? En realidad, quiero aclarar algo. El internet existe gracias a que hay unos satélites en el espacio, que son unos puentes de intercomunicación entre las antenas que existen aquí en el planeta, ¿sí? Entonces, hay objetos en la atmósfera afuera, ¿sí? Tenemos ahí a los satélites. Entonces, ahí tenemos un factor de que cosas sí hay en el espacio, ¿ok? Otra cosa. Tenemos las fotografías. Yo sé que ya fue un montaje, fue esto y lo otro. La tecnología de la época no estaba tan avanzada como para crear efectos cinematográficos de hoy en día, que ponemos una pantalla verde y podemos falsificar de que estamos en ciertos lugares y tal. Eso, ¿ok? Lo otro, la huella. Han enviado de estos vehículos espaciales y han tomado fotos. Está la bandera allá, está la huella de Neil Armstrong, ¿sí? Esto. Lo otro. Esto ya tiene que ver algo con la radiación. Y es que cuando Neil Armstrong y la otra persona, que no recuerdo el nombre, llegaron desde la Luna, contenían una alta carga de radiación. ¿Por qué? Porque en el espacio hay mucha radiación ultravioleta, ¿sí? Se guardaron sus trajes, llegaron y tenían altos índices de radiación, ¿sí? Yo sé que puede ser muy difícil de explicar y esto, pero la verdad es de investigar un poco más, ¿sí? Podemos mirar en internet muchas noticias. La misma NASA nos tiene preparado un video bastante largo, casi como de 50 minutos en YouTube, lo podemos buscar. Ahí nos explican más a fondo. Pero como lo dije, quiero explicar esto desde mi punto de vista. Y pues pienso que fue una respuesta correcta. De pronto me fui por otro lado, pero lo expliqué desde lo que yo sé, ¿ok? Entonces, ¿quiénes pueden asegurar que el hombre fue a la Luna? Los científicos, los hechos históricos y las mismas agencias, que son las que envían este tipo de objetos al espacio y que también envían hombres al espacio, ¿ok? Habiendo respondido las dos preguntas de nuestros oyentes, me gustaría mencionar algo importante, y es que al final de cada episodio quiero realizar reflexiones respecto a lo que se hable a lo largo del episodio, ¿sí? Esto con el fin de sacar algunas conclusiones finales, ¿sí? Muchas veces es importante reflexionar de ciertas cosas que podemos plantearnos, podemos haber hecho una previa discusión, y es bueno, sí, ¿por qué no? Llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos con uno de los dos titanes de nuestro vecindario espacial. Tenemos a Saturno. Mitológicamente lleva el nombre de un dios, por lo tanto, considerado un titán, pues, como ya lo mencioné antes. Y es que este gigante gaseoso es el segundo planeta más grande del sistema solar, con un color que nos puede parecer como un amarillo, como un café claro, como una especie de beige, algo así. Sí, lo cierto es que tiene un color bastante atractivo, según los astrónomos y todas estas personas, que en realidad les parece un color que, no sé, les llama la atención. Okay. Lo cierto es que este planeta tiene la ya mencionada combinación de gases, hidrógeno, helio y metano. Las líneas que podemos observar que cubren todo el planeta, ¿sí? Lo que pasa es que el planeta gira sobre sí mismo, sobre su propio eje, a tan alta velocidad que se pueden formar ciclones o tormentas tan masivas que pueden ser del tamaño de la Tierra o más, con vientos casi tan rápidos como la velocidad de una bala. O sea, son velocidades inimaginables. O las podemos imaginar, pero no teniéndolas o sufriéndolas nosotros, ¿sí? Ok. Este gigante es tan masivo que por sí solo es capaz de generar una inmensa fuerza de atracción gravitatoria, ¿sí? Tiene tanta masa, pesa tanto este planeta, que de por sí solo es capaz de atraer, como si fuera un imán, a demás objetos, ¿claro? Es una manera como más sencilla de explicar esto, ¿ok? Entonces, por lo tanto, este planeta posee lunas, satélites naturales, ¿sí? En algunos casos podemos compararlas con la Tierra, ¿sí? Ya vamos a ver algunas curiosidades. Y en otros casos, vamos a ver que algunas son casi del mismo tamaño de nuestra luna, ¿sí? Entonces, es considerado un planeta hermoso, ¿sí? Como ya lo mencioné antes, su color, esto y lo otro, ¿sí? Un planeta hermoso debido a sus particulares fenómenos, tales como las auroras en los polos, ¿sí? Igual como pasa aquí en la Tierra. Acá también tenemos polos, obviamente, y también tenemos auroras. Pero lo que pasa es que allí son tan grandes que la verdad captan bastante o logran enganchar al visualizador. ¿Okay? Bueno, ¿qué más? En internet, si quieren mirar más a fondo, hay unas imágenes realizadas digitalmente por el artista Ron Miller, ¿sí? Que desde aquí le damos unos grandísimos créditos por crear estas imágenes tan, 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 pero tan lindas de cómo se vería un atardecer en Saturno. Y la verdad es algo deslumbrante, porque es que la combinación de gases, de química que hay en la atmósfera de Saturno, hace que básicamente sea hermoso. Si acá normalmente vemos colores, que se ve todo rojito, hay veces se ve azul y tal, se ve a diferentes compuestos químicos, elementos químicos que hay presentes en la atmósfera, ¿sí? Y dan estos colores. Allí en Saturno hay una mayor cantidad de combinaciones de química y tal, y los colores pueden llegar a ser alucinantes. Ok, con esto ya teniendo claro, sí, hablando las características físicas de Saturno, un detalle importante, y esto ya es demasiado obvio, ¿sí? Son los mencionados anillos de Saturno. Y es que un planeta tenga un disco cubriendo todo es algo raro y a la vez hermoso. ¿Por qué? Porque es que son partículas tan pequeñas, algunos tan grandes, otros pueden llegar a ser meteoritos a futuro, bueno, son rocas, ¿sí? Pero hay tantas, tantas, pero tantas, que hacen que si buscamos en internet imágenes de Saturno con sus anillos, son un disco, o sea, hermoso, ¿sí? Y algo muy, muy, muy peculiar es que muchas de estas rocas que están allá son rocas con agua congelada. O sea, hay muchísima agua en el espacio. Y sí, acá en la Tierra abrimos la llave, nos cepillamos y nunca cerramos la llave, ¿no? Y el agua, bótese, 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 bótese. Y allá afuera hay tanta. Es algo que es importante de pensar, ¿no? Porque aquí a futuro vamos a sufrir unas grandes sequías. Ojalá no pase, sí, ojalá no lo pa o sea, no pase eso. Pero al ritmo como el hombre gasta los recursos, nos vamos a quedar. Mientras, qué ironía, que afuera hayan millones de recursos. Algunos no, como los hay acá en la Tierra, pero hay muchísimos recursos allá afuera y que por el momento no tenemos la manera de cómo extraerlos. Ok, como ya lo mencioné antes, ¿no? Pues rocas, polvo espacial y toda esta junta, todos están juntos y se forman anillos. Cogen esta forma simétrica, ¿sí? ¿Y por qué se ve de esa manera? ¿Por qué se ven tan perfectos, como que le dan ese toque al planeta Saturno? Es porque Estos discos, ¿sí? Estos anillos, todo este conjunto de rocas y de polvo estelar gira a más de 48.000 kilómetros por hora. 48.000 kilómetros por hora. Esto equivale a 15 veces superior la velocidad de una bala. Si una bala la podemos comparar con unos 3.200 kilómetros por hora, aquí son 48.000 kilómetros por hora. O sea, es algo inimaginable, básicamente. ¿Ok? O sea, como que nos vamos un día de viaje, cogemos una nave y vamos a parar de pechito una roca de esa, a ver si es que podemos pararla, ¿no? Pero bueno, sin embargo, Saturno no es solo famoso por sus anillos y por ser un planeta inmenso, sino también por sus enormes lunas. Una de las más famosas es Titán, la famosa luna Titán, ¿sí? En muchas películas de ciencia ficción, series de ciencia ficción, se habla de que la luna Titán podría ser una de nuestras futuras colonias si el planeta ya no es habitable, hablo del planeta Tierra, y que tengamos que emigrar a otro planeta. Bueno, es una de las opciones que los científicos planean, bueno, tienen ahí en mente, aunque muchas veces como que se echan para atrás debido a sus condiciones químicas y físicas, pero pues sigue siendo una opción, ¿no? Bueno, es una luna con un tamaño un poquito mayor a nuestra luna, ¿sí? Y pues básicamente Saturno, al tener tantas lunas, básicamente es como si Saturno equivaliera a un sol y estas lunas fueran los planetas. Entonces es como una especie de mini sistema solar ahí mismo, y es algo wow, o sea, es bastante curioso, ¿no? ¿Qué podemos hablar de Titán? Tiene océanos, ¿sí? ¡Wow! Nos vamos de playa para Titán. Pero no. Aquí nos calmamos un poco. ¿Por qué? Porque son océanos de metano líquido. Como para ir a prender una mechera de ahí, ¡pum! Estallar todo. No. Obviamente no, ¿sí? No podemos ir allá. Es metano líquido. Además, es una luna, muy, muy fría, demasiado fría. Ok, entonces, además, ¿qué más tiene? Hidrocarburos, bueno, nitrógeno, sí, química que no es muy familiar a la que nosotros podemos tener aquí en la Tierra, donde vemos nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y estas cosas que permiten la vida, ¿no? Pero esta lúnica no es la única especial. Si de Saturno hablamos, vamos a hablar de Encélado, ¿sí? Esta luna, por su nombre, ya nos habla de que es una paleta a varios cientos de grados bajo cero. Pero lo cierto es que esta luna es literalmente una bola de hielo, ¿sí? Es un pedazo blanco cerca a Saturno, una bola de hielo, sino que sufre algunos alborotos comunes. Pues esto se ve que tiene una actividad sísmica bastante activa, lo que deriva a tener géiseres gigantescos, mostrando espectáculos para las ondas que han ido allá a hacer fotos y tal, donde toda esa agua a vapor sale despendida al espacio, dejando una estela de partículas muy, muy, pero muy vistosa. O sea, eso parece como efectos de estudio cinematográfico, la verdad. Pero bueno, mucho Saturno, mucho Titán, mucho Encélados, anillos, ¿sí? Pero ahora nos vamos con el papá, con el verdadero titán de titanes de los planetas, ¿sí? El papá de los pollitos en el sistema solar, a excepción del Sol, obviamente, ¿sí? Y estamos hablando de Júpiter, el gran gigante, el escudo, el patrón. Júpiter, sin lugar a dudas, es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Y es que este enorme titán sirve tanto como escudo junto a los demás gigantes gaseosos a lo que ya mencionaba antes cuando hablé de Saturno. Tienen una fuerza de atracción tan grande de que si algo viniera de más allá del sistema solar, un ejemplo, un meteorito, o bueno, asteroide, lo que sea, viniera a una velocidad tan rápida y el punto de impacto fuera, no sé, Colombia, un ejemplo, y dijéramos, no, nos vamos a morir, no, tenemos muchas posibilidades de que estos planetas funcionen como escudo y se chupen ese asteroide y pues se lo tragan, ¿sí? Por esa inmensa fuerza de gravedad. Entonces es algo a tener en cuenta, por eso se le dice también el escudo, es un escudo junto con Saturno. ¿Qué más podemos hablar, no? El enorme Titán, además, como ya lo hemos mencionado y como es clásico, la típica mezcla de química: hidrógeno, helio, metano y algunos que otros gases, ¿no? Hay algo que debemos tener muy en cuenta o resaltar bastante, me gustaría esa palabra, resaltar, y es que hay algo que caracteriza a Saturno y es la gran mancha roja, ¿sí? ¿Qué es la gran mancha roja? Es un anticiclón que hay en la superficie de Júpiter. Es básicamente una tormenta que gira al contrario de las manecillas del reloj, pero esta tormenta gira a más de 2000 kilómetros por hora. No tan rápido como una bala, pero sí mucho más rápido que cualquier tormenta aquí en la Tierra registrada. Y esta gran mancha roja es tan grande que equivale al tamaño de dos tierras, si las pusiéramos juntas, dos tierras y media. O sea, coger dos tierras, partir una tercera a la mitad y tenemos dos tierras y medias, y ese es el tamaño de ese anticiclón. Entonces es una cosa inimaginable. Pero también este gigantón posee anillos. Bien, posee anillos. Sí, anillos. Pero no tan masivos y densos como los de Saturno, sino que son más reducidos, casi similares a los de Urano, como lo comentamos en el episodio anterior. Pero no nos podemos olvidar que también posee lunas. Sí, estos gigantes poseen lunas. Europa, Ganímedes, Io, Calixto, que son como las más características de Saturno. Y hay otras más, ¿sí? En realidad tienen muchísimas lunas. No nos vamos a poner aquí a contar todas. No. Vamos a nombrar estas, sí, las, como las más llamativas, por así decirlo. Y pues básicamente son cuerpos celestes iguales. Otros son, pues, mayores o menores a nuestra luna, en, si de tamaño queremos hablar. Y básicamente es eso, sí, es lo que queremos hablar de Saturno y de Júpiter. Dos titanes gaseosos supremamente masivos que pueden jalar lo que sea, ¿sí? A excepción de que fuese pasando, no sé, un planeta errante con más masa, que es algo físicamente, pues, a veces posible, a veces no posible, hay que investigar bastante sobre esto. Lo que trato de llegar acá es a que nos imaginemos todo lo que se va comentando en el podcast, ¿no? Pero llegar a un punto donde digamos, listo, tengo esta información que me está dando Esteban en el podcast, quiero saber más de esto, lo investigo. En internet hay muchísimas páginas. Obviamente hay que mirar bastante las fuentes, de dónde viene esta información, ¿sí? Recomiendo mucho la página oficial de la NASA. La NASA también tiene un podcast que se llama Houston, We Have a Podcast. Y muchísimas páginas más. Recomiendo algunos canales de YouTube como CD Ciencia, Quantum Fracture, El Robot de Platón, y etcétera. Hay muchísimos y son excelentes tratando este tipo de temas. Además de que esto es importante porque es divulgación científica, es una manera nueva de mostrar estos temas que muchas veces para la gente resulta como, ay, eso es tan aburrido, no, eso es para gente que sabe, yo no sé nada. No, mamá, estos temas podemos saberlos y lo pueden saber todo el mundo, ¿sí? Y la cosa es que esto llegue a más gente para que así se puedan llegar a nuevas teorías, a nuevos planteamientos, ¿sí? ¿Quién quita que entre nosotros esté el próximo creador de una nave que nos saque de este planeta y nos lleve a otras galaxias? Bueno, ¿sí? Puede sonar un poco utópico, sí, algo muy soñador, pero quién sabe, ¿sí? Si algo ha de tener el ser humano es que tenemos muchos dones. Algunas personas sí tienen algunas creencias y piensan que Dios nos ha dado dones para manejar la materia y esto. Otras personas que no tienen estas creencias piensan que el ser humano simplemente nació con estas características, con estos dones especiales para pensar más allá y ser aparentemente superior a todos los demás animales que existen en el planeta. Pero hay que tener cuidado con esa aparente superioridad, porque si usamos esa superioridad con malas intenciones, vamos a estar peor de lo que estamos ahora. Son planteamientos, son reflexiones que salen así, así, así. Pero como lo dije, quiero ahora en adelante, en todos los próximos episodios, checar a esto, ¿sí? Tener espacios de reflexión al final de cada episodio. No trato de que esto sea una cátedra de astronomía, no, es una manera un poco más familiar de hablar este tipo de temáticas, ¿sí? Básicamente es eso. Y pues así es como empieza a concluir este episodio, donde hablamos de los titanes del sistema solar y algunos detalles importantes a mencionar de cada uno. Sin embargo, es importante hacer reflexiones en el momento. Y pues es que este universo es tan grande que muchas veces podemos creer que todos se lo inventaron y ya está. Pero no, están allí afuera sus cuerpos y quizás los creó alguien o quizás no. Lo cierto es que la diminuta mente humana no es capaz de razonar este tipo de cosas en el momento, ¿sí? Sin embargo, quiero mencionar algo que Neil deGrasse Tyson dijo en una entrevista. Más adelante en las redes sociales estaré publicando el link de este video, la entrevista que tuvo Neil deGrasse Tyson, en el que en esta entrevista él básicamente dijo: el ser humano está acostumbrado a ver a los simios hacer cosas y nos parece algo tierno. Sí, al ser humano nos parece, ay, un simio, un chimpancé. Si hablemos de los chimpancés, que es nuestro pariente de ADN más cercano, y cuando mueve algo o hace gestos, ay, tan bonito, ay, ay, ay. Sí, nos parece algo curioso, ¿sí? Y nos creemos superiores a ellos solo por ser un 2% superiores genéticamente hablando, ¿sí? Pero lo que Neil deGrasse Tyson plantea en esta entrevista, que es muy curiosa de ver, recomiendo bastante buscarla en YouTube o en cualquier plataforma, y es que si existieran otros seres fuera de este planeta, ¿sí? Los famosos extraterrestres y bla, bueno, que hubieran seres, ¿sí? Pero que estos seres fueran un 2% genéticamente superiores a nosotros, ¿sí? Si compartiéramos la misma genética, sí, esto ya es muy hipotético, pero imaginémoslo así. Imaginemos que estamos en el medio, vemos inferiores a los chimpancés por hacer gesticos y tal, porque no pueden hablar y eso, y porque aparentemente son animales. Pero en el caso de tener, ¿sí? En el caso de tener unos parientes 2% superiores a nosotros como seres humanos, los famosos aliens extraterrestres, que fueran un 2% superiores, nos estarían dominando justo ahora y ni siquiera nos daríamos cuenta, ¿sí? Entonces, es un planteamiento que hace poco vi la entrevista y la verdad me voló la cabeza, porque es que tiene razón. Nos creemos siempre superiores a ciertas cosas y esto, pero podemos ser los juguetes de algo superior. O sea, esto más adelante vamos a crear otras secciones aquí en el podcast. Vamos a entrevistar a oyentes. Miraremos cómo podemos de pronto hablar con algunos expertos y tal, esto y lo otro. acerca de estos temas o personas que divulgan este tipo de temáticas, ¿ok? Básicamente es eso, y es de pensar este tipo de cosas, del orden, el caos que existe en el espacio, es de pensar muy a fondo que nuestra zona de confort llamada Tierra nos tiene atrapados acá. Quizás nuestras futuras generaciones conozcan lo que muchos de nosotros soñamos ahora. Quizás sus mentes superen ese 2% y conozcan todo lo que justo ahora nos es imposible comprender, ¿sí? Y pues, ¿qué más puedo decir? Es básicamente lo que quería expresar en este episodio, ¿sí? Creo que abarcamos bastante, el tiempo fue fructuoso. Y pues nada, esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Suscríbanse al podcast, compártanlo con sus amigos, con su familia, y recuerden algo, esto muy importante, estoy muy contento por esto, porque ya estamos disponibles, ya el podcast de Hablemos de las Estrellas ya está disponible en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en Breaker, y pronto estaremos disponibles en Castbox y en Apple Podcast. Okay, entonces estar pendientes porque próximamente estaré actualizando los links de las redes sociales para empezar a subir ahí las novedades y todo esto, ¿ok? Así que si quieres escuchar sobre el universo y diversas cosas más, te invito a que hablemos de las estrellas. Mi nombre es Esteban y esto ha sido todo por este episodio. ¡Chao!